Estamos en el domingo 14 y la primera lectura está tomada del capítulo 66 de Isaías. Los estudiosos hablan de un segundo Isaías a partir del capítulo 40, el libro de la Consolación, escrito en el destierro y tratando no sólo de consolar, sino de crear una esperanza activa para volver a la tierra prometida. En ese libro se declara a Ciro, al rey pagano, ungido del Señor, porque les va a dar la libertad. Tiene esa misión. Pues bien, esos estudiosos, a partir del capítulo 56, del 56 al 66, hablan del tercer Isaías. Y ese tercer Isaías, su centro son los últimos capítulos, del 62 al 66 más o menos. Parece ser que estos capítulos están escritos ya después del destierro. Y, si os acordáis, la situación de después del destierro no era mejor que antes. Habían vuelto a su tierra, pero ¿qué habían encontrado? Desolación, rechazo de los actuales indígenas o habitantes de allí. Templo destruido totalmente, bandidaje. ¿Qué habían encontrado? El tercer Isaías es el libro profético que trata no ya de crear esperanza en el futuro, sino de hacer ver la acción de Dios en el presente. Por eso debemos decir que estos últimos capítulos de Isaías son el prólogo de los cuatro evangelios. Es el evangelio de Isaías. Se habla del evangelizador, es decir, el que da la buena noticia. Se habla de cielos nuevos y de tierra nueva, pero sobre todo, el centro, y eso en la lectura de hoy es esencial, es Jerusalén. Y es que ya viven en Jerusalén. Y Jerusalén no es Jerusalén, es una ruina, pero una ruina. Entonces, ¿para qué hemos vuelto? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde el templo? Y aquí la palabra del profeta. La plenitud de Jerusalén es anunciada y creída en lenguaje de presente casi. Festejad, alegraos. Es una invitación a la alegría viendo lo que hay debajo de aquellas ruinas, viendo la voluntad de Dios que se está manifestando y que va a dar lugar ya a un Jerusalén nuevo. Se acaba el luto por Jerusalén. Aquí además se transparenta lo que Jerusalén llega a ser en el destierro. No ya la capital del reino, el lugar del templo, no. Jerusalén es Sion, el monte que roza con Dios. Es el concentrado de toda la historia de la salvación, de toda. De tal manera que al final no será solamente un lugar geográfico, sino un lugar teológico. El evangelista Lucas aprovecha esto. Jerusalén se convierte en madre. Y fijaos las imágenes maternas llenas de ternura sobre sus rodillas, sus pechos, su leche. Es la madre. Por eso se alegrará el corazón. Florecerán los huesos. ¿No os acordáis de Ezequiel, el 37? Los huesos secos que acaban resucitando. Estamos, como digo, en el prólogo de la resurrección, en el prólogo de todo, de la nueva creación. Isaías, el Consolador en nombre de Dios. La segunda lectura está tomada, como el domingo anterior, de la carta a los Gálatas, la carta de la libertad paulina, una carta dura, acerada, ruda incluso, una carta contra el judeocristianismo cerrado, que no quiere abrirse de verdad a los gentiles, y una carta que defiende su apostolado, apóstol de los gentiles, con el título de apóstol a la misma altura que todos los demás apóstoles. Por tanto, es una carta personalísima de Pablo. Aquí respira Pablo. ¿Qué es lo que aporta esta carta, en este pasaje, en relación al que leímos el domingo anterior? Pues lo que aporta es que lo sigue profundizando. Se siente libre. Se siente libre. Y su libertad consiste en que ya nada le importa más que Dios. Solo se gloría en la cruz del Señor. Mira, todo lo demás, sus trabajos, sus cualidades, sus éxitos estableciendo iglesias donde no había cristianos, todo eso, para él es nada y vacío, porque su gloria es el Señor, y en concreto, la cruz del Señor. Aquí hay latente una teología finísima de la cruz, que es el tema de la libertad. Le atacan, le acosan, le rechazan, le calumnian. Mirad, me da lo mismo, porque yo estoy crucificado en Cristo y llevo en mi cuerpo, las marcas de la cruz. Teología de la cruz. La unión con Cristo es recibir las marcas de la cruz. No veneramos a santos que se hicieron famosos, el último me parece el Padre Pío, porque se reprodujeron en sus manos y en su costado las llagas de Cristo. Santos que han vivido la crucifixión en un amor inmenso a nuestro Señor Jesucristo. Pues eso es lo que aquí late. Eso es lo que aquí late. ¿Hasta dónde hay que llegar siguiendo a Jesús? Hasta Galilea. Los milagros, las multitudes, el éxito pastoral, hasta ahí. ¡Ay, madre! ¿Cuántas veces los apóstoles nos hemos quedado ahí? En el lago, qué bien se está. Qué bien nos reciben en los pueblos. ¿Cuántos laicos nos ayudan y voluntarios? Y que no, que hay que ir a Jerusalén. Y hay que seguir al Señor hasta la cruz, donde no haya pueblos que se abran, ni cristiandades florecientes, sino el Calvario, las mujeres y Cristo gritando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las marcas de la cruz, todo lo que hay de soledad, de dolor, de abandono, de fracaso, tienen que ser marcas de nuestro cuerpo. Y si no llegamos a integrarlas en nuestro seguimiento y en nuestra fe en Jesucristo, habremos sido apóstoles de la primera etapa, pero no apóstoles del Señor. Hay que llegar a Jerusalén. A una Jerusalén que, como decía Isaías, de momento es un desastre, una ruina, pero ahí en la raíz de la cruz está la resurrección. Es decir, está la nueva Jerusalén, está la nueva ciudad. ¿No os dais cuenta que están haciendo algo nuevo? ¿Tan ciegos estáis? Llevo en mi cuerpo, las marcas de la cruz del Señor. Lo demás, secundario. Dejadme en paz. Vivo para Él y muero con Él y para él. Y por último, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas hoy nos da una noticia que es única en este evangelista, los demás no la citan. Es el envío por parte del Señor de los 72 discípulos. 12 por 6 es el número de los ancianos que acompañaron a Moisés en el gobierno. Ancianos, presbíteros. No faltan estudiosos que dicen, a mí me parece muy razonable, que Lucas recupera estos envíos secundarios, pero de Jesús, no de los apóstoles, los recupera para que los cristianos de su época, ya los años 70, 80, se den cuenta que el presbiterado tiene la calidad íntima sacerdotal del apostolado de los 12. Habían muerto los apóstoles y ahora eran pues Lucas y Tito y Timoteo, etcétera, los que sucedían, pero claro, no eran los 12. Y en cada iglesia había presbíteros, pero no eran los 12. Y Lucas quiere dejar muy claro que el presbiterado, el sacerdocio en general, es sucesor de los apóstoles y tiene la calidad sacerdotal del apostolado. Fijaos cómo el mismo Lucas, cuando habla del diaconado, lo pone aparte. Es una creación ya de los apóstoles. Viene del Señor todo del Espíritu, pero el envío no fue directo por parte del Señor. Ah, es que el diaconado no es estrictamente sacerdotal. Por tanto, es un pasaje para la Iglesia de hoy muy importante. Y ahí, inserta, mete el evangelista la petición que aparece también en Mateo. Rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Porque la mies es mucha. Claro, en esta época, en este momento, años 70, 80, final de siglo, la Iglesia se la jugaba en que hubiera presbíteros santos que tiraran y fieles cristianos que colaboraran y que respetaran el sacerdocio de esos presbíteros. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¿No resulta actual este pasaje? ¿No os dais cuenta cómo cada evangelio es una palabra de hoy y para hoy que nos proclama el Señor? Rogad al dueño de la mies. El presbítero es el panadero del reino. Como os he dicho tantas veces, el que lleva el pan. ¿Y si mañana los hogares cristianos esperan el pan y el pan no llega, y no llega, y no llega, porque no hay panaderos? Luego las instrucciones que da, pues son las de siempre. Pero insisto en una. Comed lo que os pongan. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que estos presbíteros, o estos 72, muchos de ellos serían judíos, podían ir a lugares donde les pusieran comidas gentiles, que un judío no podía comer. Alimentos impuros, que decían ellos, no, comed lo que os pongan. Es que ya no hay distinción. Es que vuestra misión va más allá de las diferencias culturales y de las diferencias incluso religiosas. El presbítero de hoy, o mejor, el que está hoy gestándose para dentro de muy poquito, ha de ser un presbítero mucho más para todos que el de hoy. Un presbítero no limitado a la comunidad cristiana. ¡Cuánta espiritualidad, cuánta hondura, cuántas marcas de la cruz del Señor en su cuerpo! no solamente que haya obreros para la mies, sino obreros para este momento de la mies. Obreros para un momento de recogida, para un momento en que puede haber tormentas tremendas y urge. Obreros para este momento. Jesús, cuando le cuentan, los anima. Vuestro nombre está escrito en el cielo.